97.4 FM. Comienza en Onda Azul Nuevos Malagueños, el programa que nos acerca a la cultura y costumbres de inmigrantes que viven en Málaga, con Marta Goyeneche.
Muy buenas tardes, hoy muy puntualitos a las 5 de la tarde empezamos Nuevos Malagueños y esta es nuestra última emisión de la temporada. Bueno, vamos a hacer un poco un resumen de lo que ha sido Nuevos Malagueños, un espacio creado por el Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Málaga y que está dirigido a todos los colectivos inmigrantes que viven en la ciudad y también a todos los españoles y a los visitantes que quieran conocer la cultura, costumbres y todos los temas relacionados con los nuevos vecinos. Bienvenidos. Bueno, a las 5 y 2 minutos de la tarde tenemos a nuestra invitada especial, Hakima Soudani. Ella es mediadora intercultural de ASEM, una ONG que trabaja con varios temas de inmigración y la estábamos recibiendo con este corte musical que se llama Emigres. Y me estaba contando, Hakima, que tiene raíces de su tierra, de sus padres, ¿verdad?
Sí, de mi abuelo paterno.
Ya, y decías que cantan ¿en qué idioma?
Cantan en Wolof, que es el idioma más hablado de todo Senegal.
Ya. Bueno, pues Hakima estuvo con nosotros en alguna de las ediciones de Nuevos Malagueños contándonos un poco lo que es su trabajo que es bastante interesante y que ha sido una iniciativa pionera de la asociación ASEM aquí en Málaga. Y es todo un trabajo de intercultural, de mediación, de trabajo en el barrio Cruz del Humilladero para integrar a todos los grupos inmigrantes que allí viven, que ya son bastantes y que la mayoría de ellos proceden de diferentes países africanos, y con la comunidad autóctona, los malagueños de toda la vida que, bueno, están acostumbrados a su barrio, a su vida, y de pronto encuentran que viene gente de otros sitios. Y bueno, es un poco enseñarles a integrarle, a ayudar para que la gente se integre, ¿verdad? Hakima, cuéntanos un poco del proyecto.
Pues nada, el proyecto, no le decimos ya un proyecto, pero porque...
Es una realidad, ¿verdad?
Sí. Es una realidad, es un programa que nosotros estamos llevando a cabo, su nombre es Fomento de la Convivencia, y tendemos a fomentar la convivencia entre las dos partes, puesto que ya en este barrio tiene la especialidad que se ha instalado una pequeña África dentro de un barrio típico malagueño. Y entonces, pues, para que no hayan problemas en el futuro, para que haya una convivencia entre las dos poblaciones, y para que también para la próxima y la futura, como digamos, la...
las generaciones que vienen.
La futura generación que se siente identificada con las dos culturas. En esto nos basamos este nuestro objetivo de nuestro programa.
Sí, decías aquí más que lo llaman como el bronce malagueño, ¿no? Como un pequeño bronce, ¿no? Sí. ¿Y por qué? ¿Qué más se encuentra allí? ¿Qué recorrido puede hacer una persona y encontrar aquí en el barrio?
Es que se le llama así porque normalmente en la cultura española solamente se veía, que se sabía de la existencia de los negros, pero solamente se veía los negros de los Estados Unidos. Nunca se han visto los negros de África. Y resulta que vienen los negros africanos y nos instalamos ahí en este barrio y ven que hay muchísima coincidencia entre los demás y entre nosotros. Pues entonces, como ya sí tienen referencia de un barrio negro en los Estados Unidos, Bronx, y está muy famoso, pues allá se le ha puesto otro Bronx de Málaga. Y esto es más o menos una apelación entre todos los inmigrantes que están ahí, porque es allá donde se le pierde alguna cosa a alguien, pues ahí estamos. Es un punto de encuentro muy importante en nuestras vidas, ya que ahí nos encontramos todo lo nuestro.
Los productos, ¿verdad? Productos todo. De belleza, productos de comida para preparar los platos de cada uno de sus países, ¿verdad?
Es que no solamente eso, sino nos encontramos a nosotros mismos, ya que muchísimas veces tú ya sabes que para la vida del inmigrante le es difícil llegar otra vez y abrazar a sus raíces otra vez de nuevo, pero ahí nos encontramos a nuestra familia, a nuestra vida. También está ahí, o sea que yo sé que muchísima gente solamente por el hecho de echar de menos a su familia, pues allá está en el barrio, a encontrarse con los demás. Es una vida impresionante.
Hakima, ¿cómo ha sido? Vamos a hablar un poco de tu vida también. Ay. Tú has llegado a hacer un poco, hacer el trabajo que siempre había soñado, ¿no? Un poco ya vamos a contarle a los oyentes que Hakima habla 5 idiomas y que como cualquier persona que llega a España, pues obviamente con anterioridad no se valoran sus cualidades profesionales. Ha tenido que hacer varios trabajos antes de llegar a ser mediadora intercultural, pero ahora prácticamente Hakima está realizando el sueño de su vida.
Sí. Realmente es que la Asociación Axis me ha dado la oportunidad de estar trabajando y lo que más me gusta. Yo he venido aquí como todos los inmigrantes para alcanzar un sueño, era para mí terminar mis estudios y vuelta otra vez a mi país. Resulta que aquí ya se me abrieron más otras puertas y he visto más formación y más conocimiento de otras cosas que normalmente yo no solía ver muchísimo en mi país, pues, y eso, me entran las inquietudes, los intereses, y veo que es fundamental para mí, ya que yo llevo bastante tiempo aquí en España. Digo, ¿y por qué no yo también podría ayudar a los recién llegados para que se integren lo más rápido posible, para que les podemos facilitar un poquito esta tarea, porque sabemos que cuesta muchísimo llegar de otra cultura diferente y integrar en otra, y otros no tienen la misma suerte, por ejemplo, que he podido tener yo o han podido tener otras personas, ya llegando, ya hablando el español, ya es empezar casi desde cero en un país que no es el tuyo, y es una tarea que me apasiona, vamos, que siempre me ha apasionado hacerla, y la estaba haciendo antes de empezar a trabajar en la asociación, pero cuando se me brindó esta oportunidad, pues
ya ves. Ya como trabajo permanente, ya como el trabajo de salir en la mañana y decir me voy a...
Salirte por la mañana y estar viviendo tu sueño, o sea, un sueño que te ha costado más de 10 años alcanzarlo, pues por fin ya lo tienes, o sea, estás viviendo tu sueño, es otra sensación diferente a trabajar en lo que tú has, por ejemplo, has estudiado turismo y estar trabajando en una residencia. Esto es otra cosa distinta, pero es estar un sueño que para ti era inalcanzable y lo has alcanzado y estar viviéndolo todos los días, esto es una satisfacción.
Ya. Me imagino que también agradece muchísimo la gente con la que trabajas el hecho de decir, bueno, lo que me comentabas anteriormente, llego, ya no estoy de ceros porque hay una persona que me puede dar la mano, me puede indicar cómo hago yo en este país que no es el mío, que no conozco el idioma, de qué manera me desenvuelvo, cómo hago mis papeles, cómo abro mi negocio, en fin. Entonces es un trabajo bastante bonito, ¿no?
Sí.
En ese sentido.
Sí, es bastante bonito y también cuesta un poquito poder desarrollarlo. Es que nos topamos con un perfil de inmigrantes últimamente que está llegando sin muchísimos conocimientos y llegar en un país que desconoces de todo y empezar desde cero, esto siempre te va a costar, pero siempre ahí hay una mano que te está ahorrando lo que tú podrías estar, lo que tú podrías empezarlo en 2 años, ya lo podrías empezar en pocos meses, tal vez dándote la información adecuada, la orientación adecuada, ayudándote, diciéndote los pasos que tienes que seguir para que tú llegues, para que no sufras tampoco mucho.
Y por lo menos lo normal, pero no tanto, ¿no?
Ahorrar un poquito de sufrimiento también, eso también es siempre es agradecido saber algo, porque en los 90 eso no se veía muchísimo aquí en España. Yes. En los 90 tú llegas y tú ves toda la información y la coges tú porque tú te empeñas en saber y tú la estás buscando. No había muchísimas asociaciones trabajando para el inmigrante como ahora estamos trabajando.
Ahora y hay bastantes y cada una en su tema. Hay unas que en la parte jurídica más, otras en la parte social, la parte cultural, incluso en la parte psicológica, ¿no? En realidad ahora hay un movimiento de asociaciones que no existía hace 10 años y que le viene muy bien a toda la comunidad extranjera, ¿no?
Sí.
Bueno, pues Jaquima nos seguirá acompañando durante el programa, seguiremos conversando sobre varios temas. Pues Nuevos Malagueños ha llegado a su edición número 22, como lo decía anteriormente, un programa pues destinado a dar a conocer, a darle voz a todas las asociaciones, a la gente que trabaja en temas de inmigración y dar a conocer a los españoles muchísimas facetas que en realidad son desconocidas o que se transforman o se tratan de una manera muy sesgada y que muchas veces no se conocen las realidades de la gente. Entonces hemos tenido la oportunidad de Nuevos Malagueños de conocer muchísimas voces, de conocer gente, y bueno, hemos hecho también algunos programas especiales, como por ejemplo el Día de los Enamorados, que lo que quisimos en esa ocasión fue tener algunas parejas mixtas, parejas que se integran entre la cultura española y culturas de otros países, y conocer sus puntos de vista, cómo logran esa penetración cultural, cómo logran entenderse y cómo logran enriquecerse, porque en realidad es una riqueza. Pues vamos a escuchar un poco uno de estos programas. Bueno, para empezar tenemos con nosotros a José Vila y Ana María, una pareja conformada por español y colombiana. Buenas tardes y bienvenidos a Nuevos Malagueños.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Bueno, pues un poco queremos conocer y saber cómo se conocieron, cómo llegaron a compartir la vida juntos. ¿Quién empieza? ¿Quién quiere hablar?
Bueno, empiezo yo. Nosotros nos conocimos a través de Internet, la maravilla de Internet que tenemos ahora, y nos conocimos a través de un chat, del Able Chat, que estábamos allí los dos compartiendo. Empezamos a chatear un poco. Y empezamos a hablar, a medida de que tanto que hablábamos tanto, que al final compartíamos mucho más tiempo a través del chat que muchas veces con las personas que teníamos en vivo y en directo, por decirlo, cada uno en su ciudad. Yo soy de Bucaramanga, pero viví mucho tiempo en Medellín. Entonces, lógicamente, hacíamos muchas cosas el uno por el otro y pasábamos mucho tiempo chateando hasta que llegó un día y dice, bueno, vamos a conocernos. Después de 6 meses dijimos, vamos a conocernos en persona, a ver... Tanto que pasamos tiempo que ya prácticamente sentíamos que nos conocíamos.
¿Y quién se arriesgó? ¿Quién fue a conocer a quién?
José.
Yo fui a los 6 meses de conocernos. Quedamos en ir a conocernos allí a Colombia, a Ciudad de Medellín. Fue todo muy bonito, muy bien. Me trataron muy amable, la gente muy gentil, sin ningún tipo de problema. Me encantó su cultura y el país en fin. Y bueno, ya luego vino...
Y repetiste, ¿no, José?
Sí.
¿Todo te gustó tanto?
Quedamos nuevamente y decidimos que, bueno, pues que íbamos a plasmar ese amor en una boda.
Bueno, son las 5 y 13 minutos de la tarde y en Nuevos Malagueños, en nuestra edición número 22, tenemos con nosotros a Belén Tamarit, la abogada de la Oficina Municipal de Atención al Extranjero del Ayuntamiento de Málaga. Buenas tardes, Belén.
Hola, buenas tardes.
Bueno, y Belén fue mi compañera habitual durante estos 22 programas prácticamente, porque siempre tuvimos nuestra sección permanente de asesoría jurídica, Belén. Entonces, pues hoy no vamos a tratar un tema en especial, hoy vamos a hablar un poco sobre la oficina. ¿Qué tal te parece? Contarle un poco a la gente cómo funciona la oficina, qué gente va, qué preguntas se hacen. Cuéntanos un poco de la oficina, Belén.
Pues mira, si te parece, podemos mencionar un poco lo que han sido los datos de la oficina en este primer año. Te puedo decir que hemos atendido a un total de 1.970 usuarios. El promedio de edad de las personas que nos visitan es de 36 años, un 52% son mujeres, un 43% hombres. También como dato significativo vemos que el 70% de ellos se encuentran aquí en España en situación regular y hemos atendido a personas de más de 40 nacionalidades diferentes, pasando, por ejemplo, por países como Irán, Canadá, Bangladesh, Guinea-Conakry, Armenia, Moldavia. De manera que en datos te podría decir que el 70% de nuestro usuario corresponden a países no comunitarios. También tenemos un 14% que son nacionales de algún país de la Unión, un 11% son españoles y un 5% pues corresponden a organismos públicos y entidades. Y es curioso porque recibimos llamadas de organismos tanto nacionales como extranjeros. Para contarte alguna anécdota, ¿no? Lo mismo nos llaman desde el Ayuntamiento de Nerja que de la Consejería de Trabajo e Inmigración de París.
Bueno,
ya nos han llamado más de una ocasión, ¿sí?
Qué buena amalgama de gente interesada por conocer el trabajo y lo que hacen aquí en la oficina de Málaga, ¿verdad?
Sí, como ya comenté en el primer programa, en nuestra oficina son varios los servicios que prestamos, aunque las consultas más demandadas son de naturaleza jurídica, pero también tenemos servicios de mediación, de traducción y de orientación laboral. De manera que están disponibles para todos los usuarios que lo precisen, pasarse por allí por nuestra oficina en calle Victoria número 11 y en cualquiera de estos servicios pues tendremos mucho gusto de atenderlos.
Belén, ¿durante esta época de vacaciones va a estar abierta la oficina permanentemente?
Sí, está abierta durante todos los meses, solamente que, por ejemplo, yo en el mes de agosto cojo las vacaciones, de manera que el servicio de asesoramiento jurídico no se prestará, ni tampoco el de orientación laboral porque la compañera también coge las vacaciones en agosto. Pero luego los demás servicios se mantienen y en julio estamos todas y en septiembre pues se irán las mediadoras, pero no, estaremos la orientadora laboral y estaré yo. De manera que siempre quedará alguien en la oficina.
Que siempre se estará cubriendo el trabajo. Belén, ¿y cómo ha sido el trato con la gente? ¿La gente llega un poco temerosa o llega tranquila o depende de dónde venga o depende si conoce el idioma? ¿Cómo es normalmente el perfil de la gente que llega a la oficina?
Pues mira, tenemos un poco de todo. No han llegado personas temblando, que se sientan a lo mejor en la mesa para conversar conmigo y están literalmente temblando. Le pregunto qué les pasa y es que me comentan que su país, a lo mejor, la figura que tienen de un abogado es como una persona con autoridad y le tienen temor. Sin embargo, ya después en la oficina, pues ven que todas, tanto mis compañeras como yo, pues le damos un trato pues cariñoso, ¿no?, como es normal. Y entonces ya se relajan y, de hecho, la mayoría de los usuarios que tenemos siempre repiten.
Que siempre regresan a por lo menos a contar, bueno, ya tengo mis cosas, y incluso me decías el otro día que a presentar a la familia, ¿no?
Sí, porque es que la verdad que resulta gratificante ver cómo, por ejemplo, usuarios que la primera vez que acudieron a la oficina se encontraban en situación irregular, ahora por fin ya tienen su autorización de residencia, y no solo ellos, sino también sus hijos, y algunos incluso ya han iniciado los trámites de la nacionalidad, y es lo que tú acabas de comentar, cuando ya por fin tienen la tarjeta, muchos de ellos nos llaman por teléfono o incluso se pasan por la oficina para mostrarnos la tarjeta. Entonces, al final establecemos una relación de amistad y cercana con los usuarios que pasan por allí por nuestra oficina.
Además que yo me imagino que cuando la gente está muy desorientada, que llega a Málaga, que no sabe qué hacer y se entera que existe esta oficina, pues es como una tabla de salvación un poco, ¿no?, donde le puedan orientar sobre todos los temas que no tienen idea de qué hacer, ¿no?
Sí, claro, además agradece mucho el que se le dé una información veraz, exacta, que se le indique los pasos que tienen que seguir, porque muchas veces el problema es que uno empieza a dar bandazos de un lugar a otro sin saber exactamente qué es lo que tiene que hacer, pero que están, en general, todos los usuarios de la oficina están bastante agradecidos y del servicio que le estamos prestando. Te quería comentar algo curioso, porque a veces se plantea una confusión entre los usuarios, que entran a lo mejor a la oficina no preguntando por el abogado de extranjería, que soy yo, sino preguntando por el abogado de los extranjeros. Y dirás tú, bueno, el matiz tiene su importancia, porque a lo mejor se han presentado allí interesado en que le tramitemos un procedimiento de divorcio, o dispuesto a hacer testamento y querían hacer testamento delante mía, claro, yo no, o necesitaban hacer un pasaporte. Vamos, que tampoco me dedico a ese pasaporte, evidentemente.
Sí,
un juicio
de
falta, solicitar una pensión y recordarle que el asesoramiento jurídico que prestamos en materia de extranjería, todo lo que tenga que ver con autorizaciones de residencia, de trabajo, lo que hemos hablado a lo largo de todos estos programas, reagrupaciones familiares, residencia de menores, nacionalidad, renovaciones, régimen comunitario, ese es el tipo de asesoramiento que damos. No obstante, cuando vienen personas interesadas en tramitar alguno de estos procedimientos, nosotros la derivamos al organismo competente para que de esta manera le resulte más fácil el empezar dicho trámite.
Sí, Belén, cuando viene personas que no hablan el castellano, me decías que hay varios traductores. ¿Cuántos traductores hay? ¿De qué idiomas básicamente?
Pues tenemos dos compañeras de lo más competente. Mira, hablan inglés, francés, italiano, ruso y árabe. Así que el idioma casi no es ningún problema en nuestra oficina.
Ya, está bastante bien cubierto, ¿no?
Sí, sí.
Belén, decías que al comienzo que dentro de las estadísticas se reconoce que es un mayor el porcentaje de mujeres que se acercan a la oficina. ¿Es porque llegan inmigrantes más mujeres que hombres o porque los hombres no van mucho allí y prefieren que vayan las mujeres y pregunten?
Pues mira, algunas veces lo que ocurre es que van ellas porque a lo mejor ellos están trabajando y ellas tienen un horario más flexible y se llegan ellas a preguntar. Y por eso tenemos un 52%. De todas maneras está muy igualado, porque hemos dicho que es un 43% hombres y un 52% mujeres, que no está tan desequilibrado.
Ya. ¿Y cuáles son las nacionalidades que más se acercan a la oficina de Málaga?
Como te he dicho, hemos atendido a personas de más de 40 nacionalidades diferentes. Sin embargo, la más presente en nuestra oficina pues son marroquíes, argentinos, paraguayos, bolivianos y ucranianos.
Ya. Bueno, Belén, me imagino que unas merecidas vacaciones en agosto después de tanto trabajo y a ver si también continuamos en una siguiente temporada con nuevos malagueños.
Eso espero.
Muchísimas
gracias. Agradecerle a todos los oyentes la fidelidad que han mostrado durante esta temporada y una vez más pues decirle que estamos a su disposición allí en Calle Victoria.
Bueno, pues muchísimas gracias, Belén. Un abrazo y felicidades.
Igualmente.
Hasta luego.
Adiós, buen verano a todos.
Fuego en mi piel, cómo ganarme tu mirada, cómo pedir a tus ojos que miren por mí, cómo ser tu dulce cuento, una señal en tu cuerpo, cómo ser miel en tus labios y renacer de tus manos.
Quiero ser tu amor eterno,
cómo ser tu caramelo, tu fuerte deseo, razón de tu beso que me siga de
Bueno, son las 5:22 de la tarde y Miguel siempre con esta música que Miguel, nuestro técnico de sonido, que me complace y no quisiera terminar, pero bueno, nos queda más programa. Hakima Soudani, que nos acompaña hoy, mediadora intercultural de la Asociación ASEM. Hakima, aparte de ese trabajo que tú realizas, ese trabajo como de campo, de ir a hablar con la gente, de hacer esta intermediación cultural en el barrio Cruz del Humilladero, de ir por los negocios, de hablar tanto con unos como con otros, los inmigrantes, las personas de allí, también sé que en la oficina reciben mucha gente y también se presta una asesoría jurídica. ¿Qué más es lo que hace la oficina de ASEM?
Es que nosotros asesoría jurídica no, pero sino si damos orientación jurídica, porque nosotros trabajamos bastante con perfil de inmigrantes que son recién llegados y los recién llegados, la mayoría, porque nosotros también disponemos de un programa de acogida para este perfil en concreto. Entonces nos llegan bastante de los usuarios nuestros que llegan con un papelillo que es la salida del CIE y entonces ahí no tiene más recursos. Entonces, a lo largo de la instancia y los pisos de acogida, se hace con ellos un tipo de orientación y información para que ellos sepan primero dónde están, qué es lo que deben de hacer, en cuál situación se encuentran, para que ninguna cosa les parece rara en una vez ya se acostumbran un poquito a la sociedad de acogida. Entonces vamos con ellos hacemos con ellos unos talleres, los cuales les explicamos todo el procedimiento jurídico y cómo podrían legalizar su situación. Si quieren estar aquí, pues toda la orientación se la facilitamos, toda la información se la facilitamos de nuestra parte. Y hay otro tipo de usuario con los cuales trabajamos, que ellos ya han tenido residencia, sobre todo con niños recién salidos de centro de menores, que es un perfil que estamos viendo muchísimo últimamente, y también que salen de centro de menores al cumplir la mayoría de edad, no tienen la oportunidad de poder renovar su residencia, y la mayoría de ellos se quedan en la calle. También estamos trabajando con esta población porque...
¿Qué hacen con ellos? ¿Qué intentan hacer con ellos?
Dentro de este programa, más bien un compañero mío que te podría hablar mejor de este programa, porque hay un programa de prostitución, porque la mayoría de este perfil se dedican a la prostitución masculina.
Porque no tienen otro medio inmediato de vida posiblemente.
Claro, pues entonces desde nuestra asociación se está trabajando en un programa de prostitución para la prevención, de prostitución masculina en este perfil en concreto, pues, y también con ellos se le orienta, se le da toda la información necesaria, porque es que estar en un centro de menores se le hace todo, no es como estando tú solo en la calle y no sabe nada. O sea que tendemos siempre a dar toda la información necesaria a todos los usuarios, a derivarlos a cierto modo a Belén.
Ya,
sí. Acá hay Victoria número 11. Trabajamos también en el barrio, trabajamos con personas que ya están ahí, ya han tenido sus residencias, tal vez han tenido problemas, entonces ahí también los derivamos a otras instituciones que les podrían, nosotros orientamos, damos la información que nosotros sabemos, pero para ejecutarlo todo nos lo mandamos a los profesionales, a Belén. Siempre hoy llamamos al 010 para informarnos de algún caso que sea un poquito excepcional. Sí. Siempre se da este caso.
Bueno, Hakima, hablando un poco del barrio Cruz del Humilladero, allí hay gente que ya lleva muchos años, que ya es prácticamente echado raíces, ha tenido hijos, está criando a su familia, ya los niños, que ese es uno de los temas que veníamos hablando de camino con Hakima, porque ella tiene hijos, yo también, y muchas veces los niños que comparten dos culturas, y sobre todo si han nacido en Málaga, por ejemplo, o en España, en el caso que estamos hablando, si no se les mantiene su otra parte, su otra raíz, de alguna manera se olvidan y después hasta la niegan, ¿no? La rechazan.
Podría ser. Los niños normalmente que ya han nacido aquí en España ya se consideran españoles, ellos a sí mismos. Pero siempre tenemos que ver cómo la sociedad lo sigue viendo, porque también esto es una cuestión a ver y a estudiar en la sociedad de acogida, porque una pareja negra ha tenido un niño que es negro, pero como él, por el simple hecho del color, siempre va a seguir siendo un inmigrante, por mucho que es un español más. Los niños de los inmigrantes suelen hablar mucho mejor que los padres españoles, muchísimas veces. Son muchísimo más españoles. Pero
claro, se van criando desde la escuela, desde la guardería, desde el colegio, siempre se van criando con estas costumbres,
pero
¿no?
Pero hay una cosa que sí que les caracteriza, que tienen un mestizaje cultural que es fabuloso. Y este mestizaje yo creo que va a crear la sociedad del mañana, porque será así. No solamente aquí en España, sino en muchísimos países del mundo. Hay tanto mestizaje que creo que es el futuro de todos nosotros. Entonces, los niños muchísimas veces son, como yo muchísimas veces lo digo, que son unos mediadores naturales, porque igualmente pueden vivir en la sociedad de acogida, porque es la suya, podría ir a sus raíces y estar bien, podría encajar perfectamente en cualquier sociedad sin problema, porque ya tiene algo que a sus padres tal vez les ha costado muchísimo, como ellos han sido la primera generación de inmigrantes.
Claro, ellos lo van adquiriendo naturalmente, lo tienen y eso, pueden estar en cualquiera de las dos culturas. Claro. Y sobre todo que aunque no se le, bueno, que lo ideal es que cada familia no deje que sus hijos, cuando tienen dos culturas, uh-huh, pierda alguna de las dos. Sí. Aunque lo hagan los familiares, los niños naturalmente por genética lo traen, ¿no? De todas formas, sí, ellos traen su otra parte, sí, su otra cultura, la traen y les brota de pronto. Por ejemplo, mis hijos escuchan música latina y empiezan a bailar, pero sí, es algo natural.
Por mucho que reniegan, lo llevan en, sí, la sangre, son los genes que hablan. Sí. Dice algún estudio que por mucho que muchísimas veces los niños, por ejemplo, no aprenden el idioma de la madre, pero nada más empiezan a aprenderlo, rápidamente lo cogen, porque esto va con ellos, es lo mismo que ven. Por ejemplo, en la casa tu hijo, ¿qué es lo que ve? Ve otra cultura distinta, pero saliendo a la calle, pues es otra cosa distinta, está aprendiendo a vivir con las dos al mismo tiempo.
Es como los niños que aprenden varias lenguas desde pequeñitos, ¿no? Que son bilingües, porque un padre habla una lengua, el otro habla la otra, pero las están escuchando, sí, desde pequeñitos, que para ellos son sus dos lenguas, digamos, maternas, de raíz, y las hablan perfectamente bien, ¿no?
Sí.
Entonces yo creo que a nivel cultural también puede ser un poco similar,
¿no? Son niños muy ricos. Culturalmente son niños muy ricos y encajan perfectamente en cualquier sitio del mundo. Ellos son el mañana, el progreso del mañana, que no van a tener nunca problemas en ningún sitio, yo pienso, ni de integración, ni de... Yo pienso que será así, porque que en las dos culturas están viviendo, podría estar en otro país ya distinto a sus dos culturas viviendo y no va a tener ningún problema, porque ya está alternando a las dos desde el principio.
Y que incluso si tuviera que adaptar a una tercera cultura, porque sí, viajara, porque tuviera que estudiar en otro sitio, igual la asimilaría un poquito más fácil, ¿no?
Claro, yo creo
el hecho
que sí.
de ya tener esas...
Sí, pero esas yo creo que también los padres tendrían que fomentar muchas cosas también en los niños, porque tú sabes que no siempre las cosas van en el mismo cauce, así que los padres también tienen un rol muy importante en ello.
Pero lo que tú decías, ellos son mediadores naturales, porque incluso si uno mira en las guarderías, en los colegios, donde sí, existen diferentes culturas, los niños juegan tranquilamente, ellos no ven el color, no ven la raza, no ven el acento, los niños juegan, se pelean, se vuelven a abrazar, se vuelven a amistar, sí, y para ellos es muy natural la convivencia,
sin
¿no?
Sin embargo, si se da alguno de los problemillas, luego más tarde cuando están creciendo los niños, porque cuando son los niños muy chicos, son muy chicos, pero cuando ya van creciendo, van viendo otras cosas y tal vez...
Y también influencias que tienen de los padres, de la cultura donde viven.
De los padres, del entorno de él, pero casi digamos que la mayoría de ellos son mediadores naturales, que estos problemas esperemos que no haya nunca en el futuro.
Aquí, bueno, estamos metiendo en un tema que necesitaríamos psicólogos, sociólogos y todo, sí, para analizarlo profundamente, ¿verdad?
Porque es un estudio de la realidad, de lo que es la sociedad de ahora.
Bueno, pues vamos a tener un poquitito de música en el programa para relajar y volvemos a Nuevos Malagueños. Son las 5:32 de la tarde.
En un vacilo, y tú que decías que ya ni salía, que estabas metida en casa tu tía. Me dieron la clave y no la del sol. Anoche te vieron en un vacilo. Te digo una cosa, no cambies la ruta. Todo el mundo goza con lo que le gusta. Me dieron la clave y no la del son. Anoche te vieron en un vacilón. Está tumbando caña, todito se sabe. A mí no me engañas, me dieron la clave. Me dieron la clave y no la del son. Anoche te vieron en un vacilón. El ritmo de ahora ya no está Pepillo, es la nueva ola de clavo y martillo. Me dieron la clave y no la del son. Anoche te vieron en casa de Ramón. Anoche te vieron cogiendo jamón, mira qué cosa. Anoche te vieron sin el camisón. Anoche te vieron metiéndole al ron.
anoche te vieron, vaya que apretón, anoche te vieron, se acabó el carbón, anoche te vieron, al pie del jamón, anoche te vieron, al pie del cañón.
Bueno, y a las 5 y 35 minutos de la tarde se ha incorporado a nuestra mesa Ruth Sarabia, la directora técnica de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo. Buenas tardes, Ruth.
Muy buenas tardes, Marta.
Bueno, pues estamos despidiendo nuevos malagueños en esta primera etapa, el programa número 22, y hemos querido un poco pues hacerlo relajadito, hablar de los invitados que hemos tenido, de algunos programas especiales que hemos hecho. Y bueno, pues tú, ¿cómo ves este programa, esta iniciativa que además surgió del área de participación y que era bastante necesaria como para dar voz a tantas comunidades extranjeras aquí en la ciudad?
Hombre, yo el balance que tengo que hacer realmente es positivo, muy positivo, porque creo que es la primera vez que se lleva a cabo una iniciativa hecha por y para la población extranjera, la población inmigrante que vive en Málaga, con lo cual yo creo que es de destacar no solamente todos los invitados que en estos 22 programas han pasado por aquí, que yo creo que ha pasado gente de casi todas las nacionalidades, sí. Eso ha sido una virtud.
Hemos tenido
también
casi 80 entrevistas, según
sí,
el balance.
Yo me consta que además habéis cubierto todos los actos que ha habido también de las propias asociaciones, todos los que hemos organizado desde el ayuntamiento en materia de inmigración, con lo cual creo que el balance es muy positivo y lo que nos tiene que dar es ganas para después del verano seguir con mucho ánimo y hacer que cada vez más sean las personas que conozcan la existencia del programa, porque estoy convencida que aún quedan muchos por pasar por aquí, por contar su experiencia, bien las suyas personales, bien las de la asociación a las que, pues en las que participan o las que representan. Creo que también hay que intentar cada vez más mezclar, que podamos tener personas de malagueñas y personas extranjeras para también tener los distintos puntos de vista de cómo lo ve el malagueño, ¿no? Ayer tuvimos ocasión en la Asociación Marroquí de Integración de los Inmigrantes de acudir a un formato distinto de programa. Era un programa tipo Tengo una pregunta para usted. Julio, el concejal de participación, Julio Andrade, pues fue pues el punto, ¿no?, en el que todo el mundo pues le preguntaba distintas cosas, intereses que tenían, necesidades, y una de las preguntas pues la hizo una mujer marroquí sobre el velo. Entonces, bueno, pues Julio dio su opinión y allí en el público había personas que eran españolas, malagueñas, y decía, oye, pues fíjate esto, que esta mujer ha explicado tan fácil en 4 o 5 palabras, no teníamos ni la menor idea, se había creado un estereotipo y a lo mejor si no llegamos a coincidir, pues hubiéramos continuado todos en nuestra medida fomentando un estereotipo, siguiendo siempre acercando muchas veces lo negativo a lo desconocido, cuando simplemente cuando se da la información, tanto los extranjeros como los españoles, todo lo entendemos mucho más fácil. La información es poder en todos los sentidos y en este caso también. Entonces creo que es muy interesante que vayamos introduciendo tertulias en las que haya población española para que nos den su punto de vista respecto a algunos mitos, como el mito de que la población extranjera bloquea los servicios de urgencia, la población extranjera bloquea las plazas de educación, de guarderías, de colegios, cuando después, cuando te pones a ver los datos, las estadísticas reales, por ejemplo, los servicios sociales, solo el 10% de las personas que atienden, solo el 10% son población inmigrante. Todo lo demás son españoles, son malagueños. Es decir, los inmigrantes no bloquean los servicios sociales, los inmigrantes no bloquean los hospitales, ni la salud, ni la educación pública. Lo que pasa es que es un mito de los que se propagan, en los que épocas de crisis además corren como la pólvora y se multiplican.
Porque alguien hay que echarle la culpa a alguien y siempre se busca el chivo expiatorio.
Efectivamente, es más fácil el que se diferencia de nosotros, ¿no? Y el que se diferencia de nosotros se ve más. Y entonces, pues ahí es más fácil señalar con el dedo y tener a una persona responsable, cuando realmente todos sabemos que la crisis, desde luego, los que menos culpa pueden tener, y sí, los más afectados, están siendo la población extranjera que vive en nuestra ciudad. Entonces, yo creo que es muy interesante tener distintos puntos de vista, con lo cual yo te lanzo el reto, Marta, de que para después de verano empecemos también, porque creo que muchas cosas, instituciones y población extranjera y asociaciones de extranjeros, estamos de acuerdo. Ahora en otras que no, pero muchas de ellas estamos muy de acuerdo. Sin embargo, a lo mejor si traemos también voces diferentes de españoles de cómo lo perciben ellos, sean comerciantes, cómo perciben la posible competencia que haya con población extranjera que monta negocios parecidos a los suyos, sea personas de asociaciones de vecinos para ver cómo ven estas asociaciones de inmigrantes, si ellos los ven más tipo gueto cerrado, que solamente se relacionan entre ellos, o si participan en la vida de los barrios. Creo que puede ser muy enriquecedor y a la vez a ellos también servirles para hacerles pensar, darle vuelta bastante a la cabeza y a su vez servir de transmisores y de altavoces de lo que se den cuenta aquí, de lo que al final redunde toda esta interculturalidad que tenemos en Málaga y esta relación que tenemos que tener, que es muy rica y que tiene que ser de manera fluida.
Sí, es interesante lo que dice Ruth, porque la verdad muchas veces los mitos no se rompen si no se enfrenta, ¿no? Si no pone uno a la gente y le hace enfrentar, le hace escuchar, le hace debatir, le hace pensar, exacto. Entonces se van quedando y se van deformando, pero nunca se llega a la realidad. Entonces de esta manera, de pronto a través de mesas donde hayan diferentes actores, pues cada uno va a escuchar la realidad del otro y se puede alimentar a sí mismo, ¿no? Entonces es un tema bastante interesante.
Yo creo que es fundamental el ponerle cara a la gente, ¿no? Es muy fácil cuando uno dice, no, los inmigrantes, pues eso, me están quitando las plazas de guardería a mi niña, pero es los inmigrantes en general. Cuando tú tienes enfrente a Jaquima o a cualquiera de las personas que han pasado por aquí, que conocemos, que tienen relación con nosotros en el área de participación ciudadana e inmigración, después es muy difícil eso decirlo, generalizar, ¿no? Eso de poner el dedo ahí, yo generalizo y tal, porque es que tiene enfrente una persona que te está contando su realidad y te está desmintiendo lo que tú a lo mejor creías que tenías mucho conocimiento y dominabas el tema, y te lo desmontan muchas veces en dos frases. Con lo cual, fíjate qué argumentos más poco férreos tenemos a veces las personas cuando empezamos a lanzar, y sin embargo es muy fácil generalizar, lanzar estereotipos, crearlos y sobre todo nutrirlos para que cada vez vayan a más, ¿no? Y sin embargo muy rápidamente te pueden desmontar esto, con lo cual cuando tú tienes frente a una persona, cambia mucho. Primero, la forma de decirlo ya es diferente, y después, estás más receptivo a lo que te van a comentar, y esos datos también, al fin y al cabo, somos esponjas, nos los quedamos y después, a su vez, cada uno de nosotros podemos también transmitirlo y hacer ese efecto altavoz que creo que puede
ser... Claro, se va cambiando un poco la mentalidad de la gente, ¿no? Se van cambiando todas esas falsas...
Yo hoy me reía porque hoy estábamos hablando en el ayuntamiento con otros compañeros, concejales y directores, del tema del comercio justo. Tú sabes, Marta, que para nosotros una prioridad también es el tema de fomentar el uso del comercio justo. Y me decían, tú es que eres muy idealista, ¿no? Y digo, tú lo dices por el área que yo llevo, ¿no? Porque claro, entre el tema de inmigración y cambiar las cosas y mejorar muchísimo la imagen que hay, intentar que la población realmente esté normalizada dentro de los españoles, que sean uno más, que sean ciudadanos y vecinos de aquí, con el comercio justo, con la cooperación al desarrollo, todos mis temas a veces parecen un poco idealistas, pero yo creo que si no hubiera personas idealistas no se cambiaría el mundo, con lo cual creo que es muy importante que al revés nos contagiemos y seamos todos un poquito más idealistas, que no viene mal.
Claro, porque muchas veces es fácil decir, no, dejemos las cosas así porque eso no va a cambiar, eso no tiene vuelta de hoja, y en realidad sí, cuando alguien se empeña, pues las cosas empiezan a cambiar, ¿verdad, Jaquima?
Sí. Porque muchísimas veces nos parece que las cosas están ahí y ya no se pueden cambiar y nadie toma la iniciativa. Sin embargo, casi muchísimas personas pensamos en ello. Dentro de nosotros decimos, ay, me gustaría que eso cambie. Me gustaría, por ejemplo, como hablando del velo, me gustaría que algún día yo salga a la calle y con la calor que hace ahora, que la gente me viera como una cosa normal. ¿Vale? Porque todo el mundo muchísimas veces te ve solamente por el hecho de llevar un pañuelo y ya, y el calor que hace, y ya sacan los abanicos porque les da más calor. Esto es una realidad que pasa casi todos los veranos aquí, no solamente conmigo, sino con más personas.
Claro.
Entonces cuando se ve a una monja que lleva todo su hábito, sabiendo que nosotros llevamos ropa un poquito ligera, pero el hábito es más caluroso. No sacan el abanico para abanicarse, por ejemplo.
Se están acostumbrados, ¿no?
Son cosas que están ahí. Y como nosotros, como migrantes, muchísimos de nosotros pensamos en que las cosas tienen que cambiar, pero no nos atrevemos, porque hay muchas cosas por detrás. Hay muchísimas cosas por detrás. Entonces, la mayoría de los inmigrantes, yo digo que de los que conozco, y creo que ya son bastantes, los que conocemos dicen, pues a mí me gustaría que la cosa cambie, pero yo aquí me quedo, sin poder cambiar nada, porque es que si yo
tratar de no involucrarse mucho, ¿no? Como sí, marginarse.
Yo creo que aceptan, es como algo aceptado, ¿no? Bueno, resignación, sí, ya está, ¿qué vamos a hacer?
Sí, porque... por el hecho de no estar en nuestros países. Entonces, como nosotros estamos en otro país que no es el nuestro, tenemos que aceptarlo todo. Y
yo creo que ahí todos tenemos que aceptar la parte que tenemos para poder mover y cambiar las cosas, claro. ¿No? Todos tenemos nuestra pequeña parcelita. A lo mejor nosotros desde las administraciones, desde las instituciones, tenemos un papel ejemplarizante, que se dice, ¿no? Sí. Servimos de ejemplo muchas veces a la gente, con lo que si nosotros, por ejemplo, contratamos a una persona que trabaja con nosotros y lleva el velo, quieres que no, no significa que mañana todo el mundo en las distintas tiendas, en las superficies comerciales, van a contratar a gente con velo, pero ya se empezaría a ver como algo más normal. Si nosotros empezamos a dejar de lado también a población extranjera para que colabore con el ayuntamiento, con la junta, con cualquier administración, pues eso al fin y al cabo tiene su reflejo en la sociedad. Con lo que creo que es importante que poquito a poco todos vayamos normalizando esa situación. Sí. Ayer nos comentaba también en la asociación marroquí una chica también con el tema del velo, de que cuándo se iba a ver normal contratar a una persona que llevara el velo, que por qué no podía atender al público una persona que llevara el velo, que por qué eso tenía, cuánto tiempo iba a seguir, ¿no?, un poco estigmatizado el no poder hacer una atención al público, un trabajo normal, etiquetar, por llevar el pañuelo. Bueno, y ¿qué pasa, no? Nos comentaba ya esto, ¿cuándo va a cambiar? Porque en otros sitios, en otros países, por ejemplo en Francia o en Inglaterra, están acostumbrados. Ahí también hay que reconocer que es que nosotros llevamos una trayectoria de inmigración muy cortita.
Claro.
Pero mucho,
y todo lleva su tiempo, ¿no?
Que todo lleva... ¿Cuántos años? Allí estamos hablando de cuartas generaciones, tercera y cuarta generaciones, cuando aquí... Vamos por la primera, ¿eh? Todavía.
Sí.
Es que aquí hace 10 años no había. Había turistas, pero no había inmigrantes. Sí. Entonces, claro, tenemos que ser consecuentes de que todo lleva también un proceso. Claro. Que la población autóctona, los malagueños, también tienen que ir esponjando, ¿no?, su mente de alguna manera, abriéndola, aceptando que esto es una realidad y que no pasa nada. Y para eso hace falta tiempo. Y es una pena, porque el que está aquí dice, no, yo quiero que sea ya, ¿no?,
las
más
cosas
rápido.
No pueden ser
pero no,
rápidas.
Pero posiblemente sean una o dos generaciones donde la cosa, como ha sucedido en otros países, pues se vaya normalizando más, ¿no? De todas formas, pues una de nuestras labores es seguir con nuevos malagueños.
Sí.
Y bueno, como comentaba, hemos hecho más de 80 entrevistas, se han hecho programas especiales, como decía Ruth, y vamos a recordar un poco justamente una mesa redonda que se hizo sobre los centros de internamiento para extranjeros, donde hubo gente española, gente inmigrante, y donde se trató este tema que es tan polémico, y lo único fue que no nos quiso acompañar a alguien que tendría que estar de la parte contraria, de quienes manejan los centros de internamiento, no quisieron dar la cara, no quisieron dar la voz, pero bueno, de todas formas se habló del tema y cada uno desde su punto de vista. Así que vamos a escuchar un poco.
Los CIES son unos centros donde las personas pueden pasar hasta un máximo de 40 días, personas que no han cometido ningún delito, que su única falta es una falta puramente administrativa, que es residir ilegalmente o irregularmente en este país. Entonces, ese es el primer escollo con el que encontramos. O sea, personas que no han cometido delitos, se le priva de libertad, que es el bien supremo, digamos, que tiene casi todas las personas en este territorio, y que solamente cuando has cometido un delito, y esos delitos son de bastante gravedad, la persona ingresa y se le priva de libertad en un centro penitenciario. En estos casos, reitero, personas que no han cometido ningún tipo de delito, son personas que encontramos a diario en la calle, que tenemos cerca y que todos podemos poner cara, alguna persona que conozca muy indocumentada.
Que son trabajadores común y corriente, que posiblemente tienen la mala suerte.
En cualquier momento la policía puede detenerlo, incoarle una orden de expulsión y internarlos dentro de un centro de internamiento, ¿no? A su vez, los CIES no cumplen ninguna función, o sea, cumplen una función disuasoria o pretenden crear una función disuasoria en los países de origen, y aquí crear una falsa seguridad o una falsa sensación en la población de control de lo indocumentado, ¿no? Para que hagamos una idea, en el CIE de Málaga hay unas 100 plazas aproximadamente, máximo de 40 días, vamos a poner que un plazo medio de salida de una persona son unos 20 días, si hacemos los cálculos, multiplicamos por 10 CIEs que hay en España, estamos hablando de que un máximo de 30.000 personas podrían ser expulsadas de un centro de internamiento, cuando estamos hablando de que hay más de 600.000 indocumentados en este país, se calcula aproximadamente. O sea, que estamos hablando de que en realidad es poner un parche a algo que no tiene ningún sentido, que lo único que crea es una falsa sensación de seguridad a la población, porque creemos que, bueno, que teniendo estos centros vamos a acabar o vamos a paliar de alguna manera el hecho de que haya personas indocumentadas en este país, y que crea un aviso a los países emisores, ¿no? Ojo, si venís indocumentados a este país, podéis acabar encarcelados podéis acabar siendo tratados como verdaderos delincuentes, ¿no?
Bueno, Ruth, ¿recuerdas esta mesa redonda? Fue interesante, se habló del tema y bueno, y quedó prácticamente como para hacer una segunda, si lo logramos, tratando de involucrar a gente más de la administración autonómica y bueno, ver cómo se sigue tratando y se sigue resolviendo el tema de los centros de internamiento.
La verdad es que sí, Marta, que creo que esa mesa fue una de las más interesantes que hemos podido mantener y llevar a cabo en el programa, porque bueno, tuvimos la versión de muchas personas distintas, tuvimos la versión nuestra como institución, que en esa época además habíamos presentado una moción al Pleno para pidiendo el cierre del CIE, del Centro de Internamiento de Extranjeros de Capuchino. Bueno, estaba de actualidad la noticia, con lo cual generaba también mucha expectativa en las asociaciones, porque era la primera vez que realmente un partido que estaba gobernando un ayuntamiento pedía claramente y de manera explícita al gobierno que se llevara a cabo el cierre de esas instalaciones, porque además no cumplen ningún tipo de normativa, porque se están vulnerando los derechos humanos de las personas que allí están retenidas.
Que se trata a la gente peor que si fueran delincuentes cuando realmente no lo son.
Y además es una mezcla de personas que realmente solamente están en situación irregular, un tema de documentación con personas que han delinquido. Entonces tuvimos la opción de tener a representantes de ONGs que continuamente están llevando a cabo esta reivindicación del cierre del centro de internamiento, que están intentando abogar por esas personas, de servirles de mediadores a aquellos que retienen allí para que no se vulneren continuamente sus derechos. Y también tuvimos a personas que tienen a familiares directamente cercanos dentro del centro en estos momentos y que están padeciendo en primera persona las situaciones que aquí pues estuvimos describiendo. Y creo que lo fundamental para cerrar el círculo es para la próxima mesa contar, y de verdad aquí hago un ruego encarecido, a que venga un representante de la administración competente en la materia.
Incluso de diferentes partidos políticos que den opiniones de cómo se podría solucionar este tema, porque este tema nos involucra a todos, ¿no?
Que sí, es algo yo creo que es un tema que además intentamos llevarlo desde el equipo de gobierno del ayuntamiento de una manera unánime, que finalmente no fue posible. Se sumó Izquierda Unida y el Partido Popular, pero el Partido Socialista pues se abstuvo a última hora, y sí que me gustaría que, bueno, que pudiéramos tener a alguien más para que también cuente la otra cara, ¿no? Porque estamos contando la cara que nosotros vemos, la que nos llega y la que nos narran las personas que pasan por el centro de internamiento, pero seguro que también aprenderemos mucho si viene una persona que lo ve del otro lado y que nos cuente el porqué y qué se va a hacer y cuál es el futuro.
Eso, entonces ya lo tendremos en cuenta para el próximo periodo de Nuevos Malagueños, pero bueno, también tuvimos unos programas más relajaditos con otras temáticas, como por ejemplo uno sobre el Festival de Cine de Málaga, que tuvo territorio latinoamericano, una buena muestra de cine latinoamericano, y la verdad pues también se hizo una mesa interesante porque vinieron directores, vinieron actores y se habló críticamente un poco de lo que significa el cine latinoamericano. Vamos a colocar un trocito de este programa. Bueno, a las 5:36 de la tarde estamos en Nuevos Malagueños, hablando del Festival de Cine de Málaga, territorio latinoamericano, y estaba César aquí indisciplinado hablando fuera de micrófono. Y bueno, en esta segunda parte la idea es que entre todos hablemos un poco del cine latinoamericano, que le contemos a los españoles un poco sobre este cine. Desde la séptima edición el Festival de Cine de Málaga ha empezado con territorio latinoamericano. Anteriormente me contaba César que se empezó como un experimento y que en este recorrido, en estos años, pues se ha visto una evolución bastante grande. Podemos contar un poquito más ampliamente esta parte, ¿no?
Sí, bueno, yo lo que comentaba antes es que hace 5 años se probó esta fórmula de territorio latinoamericano para introducir una faceta más dentro del Festival de Málaga, que siempre ha estado dedicado exclusivamente al cine español, y pensamos que por qué no teníamos que dedicarlo al cine que se hace en lengua hispana, que es lo más importante. Y el cine latinoamericano ha crecido de tal manera, no solo en producción, sino en calidad, en los últimos tiempos, que es prácticamente imposible dejarlo atrás. O sea, el último oso de oro de Berlín es para La Teta Asustada, una película peruana con coproducción española. El año anterior, El Oso de Oro de Berlín se había ido a una película brasileña, Tropa de Asalto. Películas argentinas, películas venezolanas están triunfando en festivales de todo el mundo. Venezuela ha pasado de una película al año a tener una cinematografía consolidada y fuerte. Chile hacía muy pocas películas, en los años 80, 90 prácticamente era desconocido. México siempre ha sido una gran potencia cinematográfica, no vamos a negarlo. Pero todas las cinematografías de Latinoamérica en los últimos años han coincidido en una especie de impulso convulsivo que, que por lo menos a mí me ha sorprendido mucho y nos está llenando de imágenes frescas, de acentos distintos, de coproducciones, que es muy interesante. Es decir, que vayas a ver una película, que la producción sea chileno-mexicana y que se mezclan los acentos de todos los idiomas perfectamente, que tiene presencia de actriz española también. Es decir, ahora mismo ver películas como hace Iñárritu con Babel, ¿no?, donde todo es un crisol de idiomas, de acentos, de nacionalidades, son facetas de un mismo idioma que a mí me encanta y que me parece maravilloso que podamos disfrutar también en este festival. Como os decía antes, hemos pasado de que nos enviaran el año pasado 50 películas a selección a que este año hayamos recibido 90. Eso nos deja muy claro que el Festival de Málaga es considerado por los productores del otro lado del Atlántico como un sitio bueno para tener una proyección internacional y conseguir que estas películas salten el trampolín europeo. Y yo sinceramente creo que hoy por hoy se encuentran más ideas frescas y más propuestas arriesgadas dentro del cine latinoamericano que en muchas otras cinematografías europeas.
Pues sí, y Rudy Hakima, después del Festival de Cine vino justamente pegadito el primer Festival Intercultural de Málaga, que fue uno de los grandes eventos estrella organizado por el Área de Participación Ciudadana, Inmigración, a Cooperación y al Desarrollo. Le dimos dos programas, dos especiales, porque era muchísima gente sí. participando, fueron tres semanas de festival.
La verdad que sí, que fue todo un reto, ¿verdad? Porque la primera vez nunca sabe. Ahora ya sabemos que se puede todavía mejorar, pero era un reto.
Sí, vamos a escuchar un poquito también del festival, del programa número 16. Bueno, nos encontramos con Dora Mora, ella es representante de la Asociación Amigos de Tabelot. Se encuentran aquí en la Feria Intercultural de Málaga, en el festival que ha organizado el Ayuntamiento a través del Área de Participación Ciudadana, y ella nos va a contar un poco qué es la Asociación Amigos de Tabelot. Hola, Dora.
Hola, ¿qué tal? Mira, la Asociación Amigos de Tabelot, es una organización sin ánimo de lucro que ha sido creada para conseguir que la cooperativa de artesanos de las aldeas de Tabelot, en Níger, puedan vivir del comercio de las joyas de plata, ¿no?, que fabrican de una forma totalmente artesanal, ¿no?, y como hacían sus antepasados desde hace más de 1000 años. Y bueno, llevamos 4 años con esta labor, empezamos ayudando a unas 100 familias y ya son casi 400 las que viven de este trabajo. Entonces es muy bonito, ¿no?
O sea, básicamente lo que hacen es intentar vender en Europa, digamos en el primer mundo, estas joyas que ellos realizan para que ellos se puedan beneficiar tanto de su trabajo como de tener beneficios para sus comunidades.
Sí, hemos creado un ciclo económico. Nosotros vendemos las joyas en España y en Europa, en París, y ellos, pues cuanto más vendemos, más fabrican, y se crea un ciclo económico, comercio justo, para que puedan vivir de una forma digna y que no sean explotadas ni mujeres ni niños. Y bueno, pues de esta forma también los beneficios pues son para buscar pozos de agua, porque bueno, todo empezó un poquito por culpa de la climatología, ¿no? Los tuareg son expertos ganaderos y agricultores y que los pozos están secando, no tienen agua y tuvieron que buscar una salida, ¿no? Y bueno, pues esta salida creemos que es muy digna, el quedarte, dar un dinero a una asociación y quedarte con una pieza muy buena, una joya de plata pura, y son, además son divinas, ¿no? Y bueno, yo creo que es un trato muy digno.
Bueno, pues el Festival Intercultural de Málaga, que tuvo asociaciones, un montón de asociaciones de inmigrantes, de ayuda al inmigrante, y esta de los amigos de Tabelot con una historia bastante interesante, ¿no? Lo que nos acaba de contar Dora. Sí. Y bueno, fue un balance muy bueno de este festival,
sí,
¿verdad, Ruth?
La verdad es que fue muy positivo. Fueron al final más de 100 artistas de distintas nacionalidades los que pasaron por lo que fue el escenario para mostrarnos su cultura, sobre todo música, baile, teatro, desfile. La verdad es que hubo, y luego pasaron 48 asociaciones por lo que fueron la muestra expositiva de sus trabajos para dar a conocer su cultura, para hacer nuevos socios, voluntarios, siempre tan importante. Y luego también fueron 18 asociaciones las que tuvieron un apartado gastronómico para acercar, pues eso, la comida, ¿no?, que es lo que muchas veces nos une a todos, ¿verdad? Eso es lo primero que atrae muchas veces de otros países, la gastronomía, la diferencia.
Y a través de la comida van entrando otras cosas, ¿no? Toda la cultura.
A veces parece mentira, pero así es, ¿no? Sí, entonces sí, creo sí. que fue el balance muy positivo, lo que decía antes. Seguro que con muchas cosas que para el año que viene ya estamos pensando cómo mejorar y cómo poder hacer compatible todo, que puedan convivir las asociaciones de inmigrantes y mostrar todo esto junto con los colectivos proinmigrantes, que tal vez tengan una realidad diferente y que necesiten un espacio un poco más aparte para hacer cineforum, para hacer debates, para hacer el asesoramiento en unas condiciones lo más óptimas posible.
Bueno, pues ya estamos llegando al final de nuestro programa 22 y de esta temporada. Yo creo que ya nos vamos despidiendo. Ha sido un placer. Para mí particularmente ha sido un placer y un reto profesional, personal, la verdad, súper interesante. Conocer un montón de gente de todas las nacionalidades, sobre todo porque muchas veces también uno se va encerrando en sus propios guetos, ¿no? Entonces, bueno, se trata con la gente española muchísimo, porque mi marido es español, por ejemplo, pero también a nivel ya de extranjeros con tu colectivo latinoamericano. Y la verdad que he conocido y he aprendido muchísimo de tanta gente, de tantas culturas, como por ejemplo de Jáquima. Así que, pues, muchísimas gracias, Jáquima, por acompañarme en este último programa, Ruth, por venir, porque ya sé que con las múltiples ocupaciones que tiene Ruth, pocas veces puede acudir con nosotros, pero ojalá que en la próxima temporada ya estemos más...
Lo intentaremos, intentaremos hacer un hueco. Tú sabes que para mí siempre ha sido prioritario el programa, que ha sido una apuesta desde el principio, porque fuera lo más completo posible, porque se recogieran el mayor número de miradas sobre los temas, tuviéramos diversidad de opiniones, y bueno, y la verdad es que, por supuesto, que me hubiera gustado poder acompañar más días, pero también creo que es muy interesante que hayan sido otras personas las que pasen por aquí, porque en muchas ocasiones la población malagueña tiene opción de escucharnos a nosotros desde el ayuntamiento, pero no a esas personas que están trabajando en la ONG, que están trabajando en la calle con inmigrantes, que tienen su negocio y son personas que vienen de muy lejos y han puesto aquí toda su confianza y su fe en tener una nueva vida en Málaga, y para ellos iba este programa.
Pues muy bien, entonces hasta la próxima temporada, ya avisaremos con tiempo en qué momento, en qué horario y si seguimos en el mismo, y bueno, hasta pronto.
Hasta pronto.
A todas horas, Onda Azul Radio, 97.4 de FM.